人了吧？
韦德，韦德，韦德，韦德。
Qué lindo, qué lindo esto que escuchamos, estaba sonando en vivo. Estamos como Silvina Cheriek con el maestro Esteban Morgado acá con Cintia Alcaraz. Bueno, qué lindo, Cintia, ¿eh? Música en vivo, qué bien sonada, espectacular. Presente a nuestro invitado.
Escuchabas ahí a Matías Bonavita, tocar el charango, ahí lo vamos a saludar. Él también, además de músico, ha escrito un libro. Ahora vamos a conversar sobre esto, ¿no? Tejido de cuerdas y pájaros. Matías, ¿cómo estás?
Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias por esta invitación. Y sí, estamos acá para las 5 de la tarde, para la presentación de Tejido de Cuerdas y Pájaros, un libro cancionero, una especie de engendro, que brota básicamente de dos intereses, la música del cancionero de La Pampa, por un lado, y este universo de cuerdas, que es el charango, digamos, por el otro lado.
Hermoso fue escucharte recién, de verdad, muy dulce. ¿Y cuándo decidiste que querías hacer este libro?
Entiendo que muchas veces las decisiones conscientes no están, digamos, a flor de piel. Yo entiendo que muchas veces uno, no sé, está como dando vueltas sobre procesos o búsquedas y no necesariamente tiene el camino, digamos. Y de hecho, en uno de los capítulos de este libro, hablando de esta pregunta, y por ahí me parece que tiene que ver en alusión a esta pregunta, en uno de los capítulos de este libro está Oscar Sierra, que Oscar Sierra es uno de los, digamos, entre comillas, antecedentes del charango de La Pampa, ¿no?
Ajá.
Yo en el año 2005-2006, yo en realidad toco el charango de los 16 años, del 2000 básicamente, de la crisis del corralito, donde no llegaban cuerdas a pico, así que había que encordar con tanza. Bueno, toco de esa época. Y no, o sea, nunca tuve un maestro, ¿no? O sea, básicamente
no había
tampoco bibliografía, no había nada. En el año 2006 viajo a la quebrada de Humahuaca, digamos, donde históricamente han habido muchos maestros, entonces digo, voy a la quebrada de Humahuaca a buscar un maestro. Me encontré con una quebrada de Humahuaca en ese momento muy diferente a la actual, ¿no? Es una quebrada de Humahuaca que recién hacía casi 2 años que había sido declarada patrimonio de la humanidad y digamos, la gente del lugar estaba como muy, muy resentida.
Al
aluvión comercial,
sí, claro.
Los negocios,
al turismo, digamos.
Los terrenos que se cercaban para las inmobiliarias.
Sí, también chanchullos entre los mismos pobladores que sabían que había una persona viejita o desprevenida de algún tipo de parte económica y les compraban por 2 mangos las casas.
Sí, sí.
Así ese es el contexto en el que vos llegás a la
quebrada. Ese es el contexto del 2005-2006. Me costó muchísimo que la gente del lugar me diera bola y dijera, sí, tal...
Bola de extranjero.
Te pueden, sí, venir, digamos, de adentro del país, pero de otro lado.
Sí, sí, sí.
Hasta que de repente, bueno, después de bastante tiempo, bueno, de, ahí dije, tejiendo algunos lazos, me dice Gerardo, me acuerdo, un mahuaqueño, como que me escuchó, dice, bueno, viste, podés ir a aprender con Oscarcito Sierra. Y me dice, está, cruzás el camping, caminás 25-30 minutos por camino de ripio. Bueno, yo hice eso.
Era como una película oriental, ¿viste?
Entre los cerros.
Miré la hora.
Dejó el Guachanquén, aprendí a charango.
Miré la hora, qué sé yo, llegué al lugar y nada. Me habían explicado que ahí había una casita, no se veía nada. Me asomé ahí entre los cardones, qué sé yo. No se veía nada. Y estaba un poco ahí, medio, así sin saber qué hacer, un poco así desencantado. Y me puse a tocar un poco, y ahí se asomó de arriba del cerro una persona, ¿no? Y le pegué el grito, bueno, ¿vos sos Oscar Sierra? Sí, bueno, subí, ahí me muestra un senderito que no se veía ni de casualidad desde abajo. Resulta que después me dice, bueno, te explico la situación, mirá, yo quiero aprender...
Un libro de eso ya tiene que haber.
Una película.
Claro. Hay un la historia de Castaneda. Eso.
Hay un capítulo de esto.
Mirá vos.
Y bueno, terminamos ahí. ¿Tenés tiempo? Sí, bueno. Fuimos, caminamos, bueno, anduvimos ahí por el... yendo a buscar ahí un burrito que tenía. Pasamos todo el día y recién ahí... ¿Y vos de dónde venís? De La Pampa. Bueno, yo soy de La Pampa.
¿Me? No, en serio, mirá vos.
Oscar Sierra es un charanguista que tocó con Ricardo Vica durante mucho tiempo.
Claro.
Lo invité el otro día acá porque estuvo por un problema de salud acá en Santa Rosa, pero ya retornó para Humahuaca. Hace 40 años salió guitarrista de Toay por un sueño de caminar América y en el camino, en Perú, de vino charanguista.
Claro, ¿no? Acá no era charanguista como estaba.
No. De vino charanguista y lo que nos va pasando a muchos que vamos transmutando de la guitarra hacia el charango.
Qué
buena empezamos
historia,
a pensar con otro esquema. Oscar Sierra, hay un capítulo que se llama Oscar Sierra, un rasgo sonoro pampa.
Y vos lo notás a eso, ese rasgo sonoro pampa dentro del instrumento?
Bueno, a mí me pasó ese día porque, bueno, recién esto fue a la mañana y recién a la tardecita nos preguntamos de
claro.
¿Dónde éramos?
Sí,
así como la identidad provincial o regional. O sea, en ese momento la enseñanza, bueno, era como... Yo tocaba lo que sabía, bueno, él me decía, bueno, yo eso lo toco de esta manera, así. Y en un momento Oscarcito Sierra tocó un tema, una composición propia, y yo la sentí muy muy familiar, así, casi como con una melodía larga, muy raro en el charango, parecía casi un estilo, ¿no? Más bien se asemejaba más a una vidala, pero había una cosa ahí, y yo creo que ahí estaba, digamos.
Claro.
No tanto el género en sí,
el rasgo,
sino los patrones, claro. Los esquemas de interpretación.
Sí, porque además no es un instrumento que se esté relacionado a la llanura, por ahí el charango más, ¿no? A lo andino, qué sé yo, no sé.
Sí,
pedido desde, no músico, ¿no? Desde
el sentido.
Desde el imaginario,
Te escuchás un charango y te imaginás.
Sí, el sonido ya te lleva ahí.
Claro,
sí. Desde el imaginario social sí está puesto ahí, pero digamos, es un imaginario, ¿no?
Sí,
claro, claro.
O sea, porque vos lo descompones a eso y no se sabe específicamente de dónde nace. Y si bien existe una importante disputa entre Bolivia y Perú por la titularidad, como quizás ocurre entre Argentina y Uruguay por el dulce de leche,
claro, y el mate,
hay que tener en cuenta de que no, en ese momento no había estados nacionales,
no había frontera,
sí, claro.
Era el virreinato, ¿no?
Claro.
Lo que sí se sabe es que no es ni precolombino ni europeo, digamos, porque tampoco se tocaba en Europa previo a la conquista de América.
Es un invento...
Es una fusión de
claro.
Todo, una explosión que salió de eso.
Matías, en Tejido de Cuerdas y Pájaros, que son partituras de música pampeana, dos preguntas tengo. Además de que, bueno, que sean pampeanas, ¿cómo elegiste este repertorio? Y por otro lado, ¿qué es el ronroco? Porque las partituras son para charango y ronroco. ¿Qué es el ronroco?
Bueno, ahí arranco con esa. Hay que pensar el charango como una familia. No como quizás un solo formato de instrumento, como quizás uno tiene en la cabeza, digamos, como imagen, el charango de Jaime Torres.
Claro.
Claro.
Es más bien una familia donde hay algunos más grandes, más chiquitos, registros más agudos, más graves. El ronroco vendría a ser un charango algo más grandecito que el charango estándar. Después tenés, por ejemplo, más chiquitos como el maulincho, el charangón.
Claro.
Yo usé la palabra ronroco un poco como entre comillas, no sé si es un mal marketing, ¿no? Pero
no, es muy musical además la palabra ronroco.
¿Para quién pensaste el libro? ¿Para docentes, para músicos, para gente que es divulgadora de la cultura, para gente cualquiera?
En general sí, apunta a todo tipo de público. Por ahí lo interesante, a fines de agosto lo presenté en el CCK y fue un congreso internacional y me fascinó, digamos, la curiosidad de charanguistas de otros países y de otras provincias, de cómo alucinan, de cómo suena el charango pampeano.
El charango pampeano, eso. Bueno, ¿y el repertorio, las partituras que elegiste?
Y otra cuestión, también apunta a un laburo de que uno de los objetivos es la accesibilidad y tiene todo un trabajo en braille, ¿no?
Ah, que mirá.
Se accede con el código QR porque si no es carísimo.
Claro, imprimir en braille.
Sí, sí, pero no, hace poquito estábamos hablando justamente con la gente que participa de la Orquesta Nacional de Ciegos y no hay muchos copistas, no. Por ejemplo, de braille. Y es algo que se está empezando a hacer. Hay una carrera que se empezó recién este año a hacer en Córdoba, creo.
¿Y no hay una ley que obliga?
No hay una ley. Pero digo, está buenísimo esto de la accesibilidad, porque además es algo nuevito, no es algo que pensaríamos que tendría que estar desde siempre, ¿no?
El libro está editado por 7 Sellos Editorial, Editorial Cooperativa. Dentro de un ratitito nomás vamos a estar conversando con uno de sus integrantes. Y está buenísimo esto, que no desde una cooperativa pampeana se edite un libro que es un hallazgo, es algo totalmente distinto.
Todo pampeano.
Las canciones son de los clásicos de la música de la provincia de La Pampa.
Hay varios clásicos, Milonga Valla,
claro.
La Zamba del Río Roba.
Los clásicos, me parece que para una primera selección me quedaba un montón de arreglos y por ahí que había trabajado. Hay algunos más raros, por ejemplo, hay un estilo, el pensamiento, que es un estilo que no es anónimo, no está grabado, es un estilo que recopiló Don Edmundo Moscardi cuando trabajó de peón en la estancia Luro, y bueno, fue sobreviviendo en la familia durante 3 generaciones allá en Pico.
¿Y cómo lo conseguiste eso?
Y a mí me lo paseó Daniel Moliani, que en la década del 70 lo aprendió, y bueno, también lo siguió tocando.
¿Esto lo presentás en escuelas también?
Lo he presentado en alguna escuela también, sí.
Esto me viene sorprendiendo, ¿no? Porque claramente, como estamos en una feria del libro que tiene la ancestralidad como motivo, nos vamos encontrando que el saber pasa de boca en boca y a veces quien lo cuida es alguien que tal vez ni músico es, o que tal vez no es historiador, o que tal vez no es una persona de la cultura, pero que sabe que eso que tiene lo trasciende, ¿no? Es un hecho para la humanidad.
Saca la cuenta, ¿no?
Las vasijitas de la cultura Ranquel, y esto pienso alguien que está cuidando una música, un estilo.
En el caso de ese estilo, los musicantes que han pasado por ahí, digamos.
Claro, y la oralidad también como un hecho de archivo, el boca a boca, el cuidado ahí en ese.
Hacés una cosa pedagógica, a nosotros nos encanta el Chango Espacio, por ejemplo, que es una clase y un recital, son las dos cosas a la vez.
Sí.
¿Te gusta eso, contar la historia?
Sí, me gusta. Más bien apunto a tocar me motiva mucho más tocar en esos espacios donde se puede llegar a
conversar, claro.
A poner porque es muy loco, y sobre todo con el charango, ¿no? Como hay como mucha por ahí desconocimiento, ¿no? Está la mulita, ¿viste? Y
claro.
Es como muchos
y carnavalito y listo, digamos.
Estereotipos, ¿viste? Dando vueltas y la verdad que hay, y sobre todo el charango acá en Argentina está teniendo un desarrollo muy 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 fuerte, ¿no? Y al público le falta descubrir el desarrollo que está teniendo.
O sea, sorpresa tenés en tus presentaciones, ¿no? O sea, el público queda medio sorprendido.
Hay como mucho,
Descubrimiento.
Esperan, claro, esperan algo que el estereotipo que no viene y vos que
sí, presentás. Sí, como que los clichés son, bueno, claro, el mundo andino, la mulita, el carnavalito, ¿no? Como si se adscribiera solamente a un tipo musical, ¿no? Y eso por ahí lo podemos hacer como balance, por ejemplo, con cosas que ha hecho otros instrumentos. Pero, por ejemplo, eso básicamente tiene que ver con los rasgos, sí, marcadores de diferenciación racial.
Claro. Bueno, ¿puedes cerrar con el carnavalito?
Bueno, no he entendido nada, ¿no? Vamos con el mahuaqueño.
Con el mahuaqueño en milongueado. No, ¿te pueden encontrar en las redes para escuchar tu música,
sí,
Mati?
Sí, sí. Bueno, en YouTube está cargado, en Spotify también, y bueno, también en Instagram.
Nos encantó conversar con vos. La presentación del libro, Tejido de Cuerdas y Pájaros, partituras de música pampeana para roncoco y charango, va a ser hoy a las 5 de la tarde. La sala, acá dice curaduría. Ahí, no te la cambiaron, porque algunos vinieron y nos avisaron que la habían cambiado. Ahí está, en curaduría. Acercate, les vamos diciendo, ¿no? Acercate
porque eso es
maravilloso.
Te vas a sorprender.
Charlaríamos, hay que hacer un podcast.
¿Nos podemos ir con un poquito del charango o no? ¿O no habíamos quedado? Lo habíamos pagado,
parece. Lo habíamos pagado, pero me parece como se llama que el operador creo que consiguió una canción para
hacerlo. Entendí. Nos vamos entonces escuchándolo a Matías Buenavita. Bueno.